comunicación con el doctor José Raúl Ubiña, director de la maestría en enfermería, enfermedades tropicales transmisibles aquí en la Universidad Católica de las Misiones. Quiero decir brevemente que el doctor es investigador principal del CONICET, profesor titular regular del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, director del Laboratorio de Hepatitis Virales, que una actividad que entiendo yo al menos desde el 2009 están trabajando en esta unidad ejecutora, ¿no?, a través del CONICET, ¿no es cierto?, el Instituto de Investigaciones de Microbiología y Parasitología Médica, en el cual, allí justamente realizan, ¿no es cierto?, investigaciones sobre hepatitis virales ya hace unos 30 años aproximadamente, ¿no? Tiene un reconocimiento, fue galardonado con el premio Hipócrates en el año 2020 sobre investigadores de medicina en la Academia Nacional de Medicina. Es un gusto poder tenerlo en la línea telefónica al doctor José Raúl Ubiña. Doctor, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Pero muy
Muchísimas
bien.
Muchísimas gracias por esta invitación a compartir estos instantes con la audiencia de Radio Tupambaé.
Bueno, de alguna manera está siempre en cercanía, ¿no es cierto?, a través de esta maestría que están desarrollando aquí en la UCAMI, ¿no?
Sí, es así. En realidad, desde tiempo antes, ya hace una década, cuando por vez primera me aproximaba a la universidad, hemos siempre estado en contacto y, bueno, este es un poco un puntapié hacia un objetivo, cuál es el que la universidad esté presente también ante las necesidades regionales, ¿no es cierto?, en cuanto a las enfermedades tropicales.
Totalmente, ¿no? Una formación tan trascendente aquí para la región, ¿no es cierto?
Sí, sí, lo es, definitivamente.
Bueno, en este contexto, ¿no es cierto?, el pasado 28 de julio se estuvo recordando justamente el Día Mundial contra la Hepatitis Viral, en homenaje también a Bloomberg, ¿no es cierto?, este premio de medicina de 1976. Al respecto, usted algo ha compartido, ¿no es cierto?, de estos cuidados que hay que tener, ¿no?
Sí, con la doble intención, por un lado, un investigador que abrió y en el caso particular de la hepatitis B, donde él tuvo un rol principalísimo en su descubrimiento y en el subsiguiente desarrollo de la primera vacuna contra la hepatitis B. Por ello recibió allá en 1976 el premio Nobel, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, por un lado, en ese reconocimiento y un poco mirando hacia adelante, la necesidad de continuar ese legado hoy, insistiendo en el rol que tiene esta vacuna contra la hepatitis B en la prevención de enfermedades muy graves que pueden acontecer al cabo de décadas de evolución silenciosa en muchísimos casos. Por lo cual también es imprescindible la consulta al médico, el testeo, como también lo hemos mencionado en un mini video que elaboramos desde la universidad con relación a la hepatitis C, para la cual existe un tratamiento desde hace pocos años, aunque aún no todavía una vacunación específica.
Doctor, ¿qué se puede referenciar o ampliar respecto, ¿no es cierto?, de estas hepatitis virales? Menciona usted allí la B y la C.
Sí, bueno, en realidad he mencionado dos que son muy importantes en función de la posibilidad que tienen de evolucionar hacia la cronicidad, con distintas tasas, ¿no es cierto? La hepatitis B, ello es dependiente de la edad a la cual acontece la infección con este virus. No es lo mismo a quien se infecta, por ejemplo, cuando nace una criatura a partir de una mamá que está infectada, con lo cual la evolución habitual es hacia la persistencia viral en forma muy silenciosa. Diría que el 90-98% de esos bebés evolucionan a esa persistencia viral. Algo muy diferente acontece cuando es alguien de edad mayor que se infecta, por cuanto a muy frecuentemente, y acá la cifra se invierte, la infección es autolimitada, ¿no? Entonces, muchas veces, le diría la inmensa mayoría de las veces, queda restringida a una etapa aguda. Esta especial diferencia tiene también que ver con la tasa que tenemos de prevalencia una es a nivel global, país, pero otra muy especialmente me interesa resaltar, acontece en el ámbito de la provincia de Misiones y área circundante, ¿no? Para darle simplemente un par de ejemplos, cuando hablamos de hepatitis B y prevalencia de un marcador que sirve para definir cuánta es la el porcentaje, cuál es el porcentaje de la población que está afectado, decimos a nivel país 0,5-0,7%. Cuando nos referimos a la provincia específicamente, estamos hablando de 1,2-1,3%. Y lo mismo podríamos decir con relación a la hepatitis C, ¿no es cierto? El marcador que se utiliza para determinar cuántas personas están infectadas a nivel país, hablamos del 0,5%, pero distintos registros en la provincia nos hacen vislumbrar que esto oscila entre el 0,8 al 1,5%. En otras palabras, estamos hablando de una enfermedad que constituye un problema de salud pública y específicamente en la provincia tenemos tanto para hacer, tanto para ofrecer, y bueno, la intención nuestra es despertar conciencia, ¿no?
¿Y a qué se le atribuye estos porcentajes que usted señala a la provincia de Misiones?
Muy bien. Hay varios factores. Uno es geográfico, ¿no? Siempre digo que soy un enamorado de la provincia, por cuando yo la he visitado desde muy niñito, que mis padres me llevaron allí. Valoraba cómo el misionero era capaz de mostrar su argentinidad, a pesar de que en esa época, y estoy hablando de 7 décadas atrás, la radiocomunicación de países limítrofes llegaba en una forma abrumadora, ¿no? Entonces, eso lo traigo a colación de que la superficie de la provincia está encastrada como cuña y rodeada, yo diría, el 85% de sus límites son dedicados a países limítrofes. Bueno, sí, eso tiene que ver con posibilidades de intercambio humano. Ustedes saben que tienen allí una de las maravillas del mundo. Bueno, eso es un polo de atracción, no solo de quienes buenamente van a disfrutar de esas maravillas, sino también de la posibilidad de que ese intercambio fraterno que existe desde el misionero a todo aquel que arriba a la provincia, también a veces tiene una beta donde las costumbres sociales de diversas personas pueden llevar a que virus puedan ser transmitidos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo actualmente? Bueno, en algunos casos también existe la posibilidad de adquisición de virosis que vienen por parte de personas que son no nativas de la provincia. Y estamos hablando de turismo del extranjero, de Europa, etcétera, etcétera. Pero hay veces también donde la endemicidad de algunas enfermedades tiene que ver con la transmisión vertical. Entonces, supongamos, vamos a hablar del caso concreto. Todo el mundo sabe que existe una vacuna contra la hepatitis B al día de hoy, ¿cierto? Porque es parte del calendario de vacunación obligatorio. No obstante lo cual, este mensaje llega a quienes lo interpretan. Nosotros sabemos que existen comunidades que están un poco más aisladas dentro del grupo, por ejemplo, de comunidades originarias de población biaguaraní, que a lo mejor no en todos los casos alcanza inclusive a recibir el mensaje. Entonces ahí ustedes conocen muy bien la necesidad que el cacique, el así denominado por ellos, Burabicha,
Mbubicha,
exactamente, sí. Yo lo escribí sin acento, pero
tiene el acento sin Mbubicha.
Exactamente, bueno, la cuestión es que ellos son imprescindibles en esto de informar a su propia comunidad de los beneficios de la vacunación. ¿Por qué? Y porque el virus, supongamos, que puede estar presente en una mamá infectada, tiene muchísimas chances, al pasar por el canal de parto, de que esa criatura también se infecte. Claro. Y hemos dicho al principio de esta conversación que son los que con altísima probabilidad van a ir silenciosamente al cabo de años, décadas, a esa infección persistente que puede terminar en enfermedades graves, como son la cirrosis, como es hasta el propio cáncer de hígado. Entonces, mire cuánta importancia tiene también el cortar esa cadena de transmisión local, digamos, y que perpetúa. ¿Por qué? Porque esa criatura que hoy se infecta va a ser la mamá que el día de mañana va a transmitir a su propia descendencia ese virus, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos esos dos componentes. Uno, el de la transmisión vertical, ¿sí? Que está, tenemos la necesidad de interrumpir a través de planes de vacunación y otras medidas que, bueno, ya son resorte del especialista y que por razones de tiempo no voy a mencionar aquí, pero por el otro lado también reconocer que, por ejemplo, como es un virus de transmisión no solo sanguínea, todos sabemos eso, el virus de la hepatitis B, también se transmite por vía sexual. Y entonces ese también es obviamente un transporte, un vehículo para que virus puedan ingresar también a la comunidad local. Totalmente. De modo tal que tenemos muchas acciones. Y eso en cuanto a hepatitis B. Con relación a hepatitis C, todos sabemos que desde los años, comienzos de los años 90, 1992 para ser preciso, el país cuenta con la posibilidad de descartar sangre que estuviera contaminando con este virus. ¿Por qué? Porque tenemos equipos de diagnóstico, que ya estamos, fíjese usted, al cabo de varias décadas de esa instrumentación, que han permitido hacer que las sangres sean cada vez más seguras, con distintas así llamadas generaciones de equipos comerciales que permitían con mayor sensibilidad ese procedimiento para descartar sangre contaminada. Pero hoy tenemos otras cosas. Si bien la sangre se controla y muy bien en los bancos de sangre, tenemos algunos elementos, como puede ser el tatuaje, como puede ser el piercing, como puede ser a veces, bueno, ni que hablar, por supuesto, el compartir agujas, ¿no es cierto? Drogas ilícitas. Sí, entonces, son vías que nos permiten a nosotros decir, acá tenemos un blanco para actuar, ¿no es cierto? Acá tenemos una población que antes se llamaban grupos de riesgo, hoy el término ha cambiado, se los denomina grupos vulnerables. No obstante lo cual, esta empresa que todos debemos coadyuvar para llevar adelante, tiene también mucho de proactividad. ¿Qué quiero decir con esto? No es solo la salud pública a través de toda la instrumentación que de ella se desprende, no solo el médico, no solo el bioquímico, el que tiene una responsabilidad mayúscula, también la población, cada uno de nosotros, cuando digo población me estoy refiriendo también a mí mismo, tiene que desempeñar un rol proactivo. Por eso el último ítem del mensaje que estaba circulando en ese mini video elaborado desde la universidad, dice, consultá al médico. Quiero poner una imagen gráfica. Seguramente en la audiencia muchos recordarán la imagen de la Capilla de Sixtina, ¿no es cierto? Donde en la creación está Dios y el Adán, ambos dos tendiendo su brazo, sobre todo Dios extendiendo ese dedo índice y Adán no tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros también tenemos que contribuir a ese logro. Por un lado, la imagen de Dios, acá la quise utilizar para metafóricamente representar lo que en muchos de nosotros significa la figura de un médico, ¿no? Nos da la salud. Bueno, ese era quiero representarlo así, a ese Dios de la Capilla de Sixtina. Y el Adán, que también somos nosotros, somos nosotros los pacientes que recibimos eso, ese don de la salud, pero que también nosotros hacemos por aproximarnos a ese dedo de esa imagen divina de la Capilla Sixtina.
Totalmente.
El mensaje es, nosotros mismos seamos proactivos, ¿no? Testeate, consulta a tu médico, vacunate. La vacunación es gratuita, es eficaz, es protectora, de por vida. Tenemos todo para mejorar.
Totalmente.
Así que bueno, esa sería desde el punto de vista de una respuesta inicial a la pregunta, que por supuesto está para muchísimo más, pero quiero ser también prudente, tratar de responder lo que usted seguramente tiene por delante.
Totalmente. No, en esto resaltar, ¿no es cierto?, que es un material que lo estuve mirando, que se ha compartido también en las redes, y destaco esto, ¿no? La ciencia que cuida y la educación que transforma. En este sentido, usted habla allí esto de la vacuna, en cuanto se ha avanzado a través de la Organización Mundial de la Salud, de conocer y tener justamente esto que usted hacía mención, ¿no es cierto?, de la herramienta de la vacuna como manera de enfrentarla, ¿no?
Sí, tal cual. En realidad, esta es una gran estrategia, pero hay pequeños tips que nosotros, si pudiéramos tenerlos presentes, contribuiríamos a ese bien común, ¿no es cierto? Por un lado, desde nosotros, de los que estamos del lado del mostrador, que podemos ayudar con un análisis determinado. Bueno, simplificando el diagnóstico, usted sabe que hay una experiencia hermosa de profesionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Hospital Valdebrón, cuando ellos quisieron hacer punta en esta temática de lograr, como lo pide la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que deje de ser un problema de salud pública la hepatitis C, por ejemplo. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, por un lado simplificaron el diagnóstico. ¿En qué sentido? Haciendo que los pacientes no tuvieran que concurrir reiteradamente para que un día se le haga un análisis, según como diera, en otro lugar, otro análisis más sofisticado. Ellos simplificaron. Lo que sería allí en la provincia de Misiones, el así denominado Centro de Atención Primaria de la Salud, los CAPS,
sí.
Bueno, eso sería un centro, digamos, periférico, pero el análisis de alta complejidad se hacen en laboratorios centrales, como podría ser el LACMI, ¿no es cierto?, que está en el Parque de la Salud.
Sí.
Aprovechando esa muestra inicial, sobre esa misma muestra, bueno, el laboratorio central puede realizar subsiguientemente estudios que determinen cuánta es la así denominada carga viral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la cuantía? Claro. Que eso nos permite de alguna manera tener una idea mucha certeza de el estado activo del virus en este momento. Total. En segundo término, pues nosotros podríamos proceder, al igual que lo hicieron en Barcelona, ellos lo hicieron con dos estrategias muy centrales, ¿no? Por un lado, actuaron sobre los centros penitenciarios locales y también sobre una comunidad que había irrumpido en el área regional, que era la pakistaní. ¿Por qué? Porque habían introducido la circulación de un así llamado tipo genómico, genotipo, que era distinto al que estaba circulando de la hepatitis C allí en esa área, ¿no es cierto? Bueno, entonces se concentraron en, bueno, vamos a testear, vamos a detectarlo y vamos a tratar a esos pacientes. Entonces esto tiene que ver en la provincia con lo que podría ser una microeliminación comunitaria y territorial de este virus, ¿no es cierto? Pero no solo en las grandes ciudades, esto también tiene que llegar a las comunidades rurales y muy específicamente también a los pueblos originarios, ¿no? ¿Hay posibilidades de mejorar esto? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, la integración de las redes que existen ya, por ejemplo, para el diagnóstico de Chagas, para la zoonosis, redes que tienen que ver también con el cuidado del embarazo. Bueno, todo eso podría integrarse también en el programa de hepatitis que tiene la provincia. Y, por supuesto, al igual que lo hicieron allá en Barcelona y área de influencia, bueno, saber que ellos vislumbraron la posibilidad de que cuando un preso culmina su condena, se reinserta en la sociedad, y si ese preso que se reinserta tiene, por ejemplo, alguno de estos virus, estoy hablando de hepatitis B y C, y ya he dicho las vías de transmisión, por lo cual no voy a ser redundante, podría transmitir perfectamente a partir de su persona el virus a la comunidad. Entonces, concentrarnos también en esa microeliminación de la circulación viral en esa población en particular.
Claro,
Y sigamos. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, nosotros podríamos hacer una vigilancia, y se hace, pero a costa de esfuerzos personales o de grupos de investigación, la vigilancia virológica, ¿no es cierto? Eso va a permitir, por ejemplo, tener ideas si se están, cuáles son los genotipos, si existen ya mutantes de resistencia a estos nuevos tratamientos que le estoy comentando que ya hay para la hepatitis C. Eso es, digamos, central también, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Y todo esto se combina con otros detallecitos ya tal vez no tan pregonados, ¿no? Como es, me hago el test, sí, pero no termino en hacerme el test si es que me da positivo. Lo importante es, bueno, existe tratamiento. Entonces, yo diría, para recordar, el TT, ¿eh? Testeo, tratamiento asociado. Sí. Testeo, tratamiento asociado. Entonces, eso va a redundar en que esas tasas que yo le hablaba hace unos instantes, con el devenir del tiempo, vayan declinando.
Qué lindo.
¿No es cierto? Nosotros somos parte de un planeta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, promover esa salud comunitaria, y esto hay que hacerlo desde chiquito, y eso tiene que ver con la escuela. Y hay estrategias actuales, ¿no? Donde, en la educación, donde lo que así se denomina, con una palabra que en realidad es una apropiación del inglés game, acá decimos gamificación, ¿no? Los chicos aprenden jugando. Entonces,
claro,
hacerles entender desde la escuela, ¿eh? Y jugando, porque eso no se olvida más, el aprendizaje emocional no se olvida más, los beneficios que va a traer para él y para quienes estén con él.
Totalmente.
Yo soy yo y mis semejantes, ¿no es cierto?
Así es.
Y en esa última etapa, bueno, por supuesto, hacerlo carne viva, que la vacunación, que es gratuita y que tanto nos protege, bueno, salva vidas.
En ese sentido le quería consultar, ¿no? ¿Cómo se puede cumplir ese calendario? ¿Hay un tiempo, en cualquier momento uno lo puede hacer, más allá de la consulta médica?
Sí, por supuesto. Lo primero es el primer momento. ¿Cuál? Las primeras horas después de nacido. Bien. Ahí se tiene que dar la primera dosis.
Bien.
Y eso es obligatorio.
Bien.
Pero claro, es obligatorio si alguien se atiende en un centro donde eso se tiene en consideración. Pero tantas veces nos ocurre, no solo en comunidades rurales, a veces hay nacimientos que acontecen sin ese cuidado.
Claro.
Ni que hablar ni con el monitoreo previo, para donde nadie sabe si esa embarazada estuvo o no infectada durante su embarazo. Y llega el momento y no hay registro alguno.
Claro.
¿Se comprende? Entonces esto es muy importante.
Sí.
Y después, bueno, con el devenir del tiempo, ustedes me dirán, igual que yo, alguno de ustedes puede ser que tenga ya acceso a esa séptima década de vida, cual es mi caso. Bueno, cuando yo era niño no existía esta vacuna,
claro,
ni en el calendario, porque no se conocía el virus. Eso se ocurría recién a partir de los 60 y en el 70, culminándose la detección de alguno de los componentes. Y la vacuna, una década después, la primera vacuna, y hoy tenemos vacunas más eficientes todavía que las iniciales, más eficientes y de uso masivo y también más seguras. Porque al principio la primera vacuna se obtiene a partir de plasma de individuos que tenían la infección persistente por este virus, se purificaban aquellas partículas que no iban a producir la infección. Bueno, todo eso que tenía el riesgo de que en el plasma hubiera conjuntamente otros virus, ¿cierto? Y ni que hablar cuando sobrevino la pandemia que persiste de SIDA,
claro,
HIV-SIDA, nadie hubiera querido que alguna vez, y gracias a Dios no lo hubo, accidente alguno con ese tipo de contaminación. De hecho, hoy las vacunas que existen son todas elaboradas mediante técnicas moleculares, de así denominada ingeniería genética, con lo cual lo único que nos dan a nosotros es una proteína que fue elaborada por la levadura, por ejemplo, por la levadura que hace el pan.
Claro.
Con esa, le decimos a la levadura que hace el pan, ponte a sintetizar esta proteína del virus, y muy obedientemente, por una razón de la genética, esta levadura que hace el pan se pone a elaborar esta proteína, que una vez purificada es la que nosotros recibimos. No tiene chance de producir la infección, por lo tanto jamás va a producir una enfermedad hepática, y por lo tanto decimos que es absolutamente segura.
Claro, claro. O sea, aún siendo, digamos, grande, uno puede acudir y hacer ese calendario de vacunación si no lo tiene.
Muy bien, muy excelente su pregunta, y se la agradezco. Sí, entonces decíamos, uno de mi edad, voy a ponerme como mal ejemplo, en su momento no recibió la vacuna para la hepatitis B al nacer porque no existía. ¿Se la puede aplicar si no se la dio en su momento? Por supuesto que sí, si alguien, no, si bien no tuvo la hepatitis B en alguna etapa de su vida, no va a estar protegido porque la hepatitis B no repite. No va a estar protegido. Y si no recibió la vacuna, tampoco. Entonces, aunque cualquiera fuere la edad, desde ya que está a tiempo de aplicarse las 3 dosis correspondientes para generar una respuesta inmunológica, aún siendo adulto, para estar preparado para cualquier eventual necesidad ante la exposición a este virus.
Totalmente, ¿no? Bueno, finalmente, doctor, bueno, usted indica, ¿no es cierto?, que hay que cuidar nuestro hígado, que es también cuidar la vida, porque las consecuencias son graves para toda la vida si uno no hace esa consulta o ese cumplimiento del calendario, ¿no?
Exactamente, en cuanto a la vacuna, y también lo importante es decir, bueno, es silencioso. ¿Qué quiere decir eso, decir silencioso? Hay acá dos palabritas clave. Una fue infección, que ya la mencioné, y la otra es la enfermedad. Claro. Cuando uno habla de enfermedad, está hablando de signos clínicos y síntomas, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando hay alguien así con las conjuntivas de color amarillenta, cuando tiene ese dolor en el abdomen, las materias fecales que son claritas, color masilla, la orina que es color oscura, como una bebida gaseosa que no voy a nombrar, todo eso lo conocemos. Ahora, el mérito del médico y también del paciente en su actitud proactiva es decir, no, yo no tengo nada, pero una vez en la vida me voy a hacer estos análisis. Las de hepatitis C, no importa que hoy no haya vacuna, pero sí hay tratamiento. Los de hepatitis B, bueno, si yo no tuve la vacuna, o no lo recuerdo, porque a veces se pierden los registros, bueno, me hago el test también, ¿se entiende? Entonces, actitud proactiva, decirle, doctor, ¿le parece? Yo nunca me lo hice esto, pero por las dudas, porque me dijeron que esto es silencioso en su evolución. ¿Qué quiere decir silencioso? Promueve la infección persistente sin ser enfermedad, ¿se entiende? Entonces, en la infección no hay, cuando decimos infección, me estoy refiriendo a infección subclínica, es decir, por debajo del umbral de lo que cualquier humano podría detectar. ¿Por qué? Porque no hay ni signos ni síntomas. Claro. Entonces, no es enfermedad, es una infección. ¿Sí? Totalmente. Se entiende la diferencia. Y entonces, decirle proactivamente a mi médico de cabecera, al médico del CAPS, ¿me puedo hacer este test? Porque no vaya a ser cosa que. Entonces, en función de ello, el médico después de esos resultados obrará en consecuencia. Por ejemplo, frente a la hepatitis B, por ejemplo, frente a la hepatitis C y otras hepatitis que hay circulando en el país también, algunas de las cuales ha sido drásticamente disminuida su prevalencia gracias a la vacunación, y estoy hablando de la hepatitis A, y otras, la chance también de detectar en la provincia y en comunidades en vía guaraníes también, cuando hablamos de la hepatitis delta, ¿no? Así que quedaría solo la E, y eso será motivo de seguramente nuevos esfuerzos de la ciencia también para lograr una vacuna, como ya se logró en algún país del sudeste asiático, pero que todavía no está validada para ser utilizada aquí en Occidente.
Qué interesante, ¿no? La ciencia siempre que está pensando y avanzando en esto de cuidarnos, ¿no? El doctor, la verdad que es un gusto poder escucharlo. Sé que tiene mucho conocimiento de esto y me imagino también el aprovechamiento que tienen los estudiantes de la maestría de enfermedades tropicales aquí de la UCAMI, con lo cual, de alguna manera, tendrá mucho por seguir investigando y aportando el conocimiento científico en la provincia.
Es nuestra intención el ofrecer desde la maestría esas herramientas.
Bueno, estamos hablando con el doctor José Raúl Oviña desde Buenos Aires, una comunicación telefónica, quien es el director justamente de la maestría en enfermedades tropicales transmisibles aquí en la UCAMI. Y bueno, entiendo que...
¿Me escuchas, sí?
Ahora sí, ahí está, doctor. Sí, perdón.
Perfecto. Muchísimas gracias. Se había interrumpido un instante la conexión. Sí. No, lo que decía es que es nuestra intención que la maestría en enfermedades tropicales transmisibles no sea un mero mérito académico de quien egrese de ella, como resultado que es lógico, uh-huh, sino que sea simplemente un instrumento para tender la mano a quien más lo necesita. Bien. Ese es el sentido de esta maestría, atendiendo necesidades de la realidad de este tiempo y de este lugar.
Totalmente. Doctor, un gusto haberlo escuchado, a disposición siempre para una próxima entrevista, seguir hablando de temas de salud que son muy importantes y sobre todo con estos aportes que usted también tiene desde el campo de la investigación, ¿no es cierto?, y del conocimiento científico. Muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, muy especialmente a su persona, y un saludo también para toda la audiencia.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta cada momento.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Bueno, es un tema que siempre es complejo abordarlo, pero bueno, con la docencia que tiene justamente el doctor José Raúl Ubiña, director de la maestría de enfermedades tropicales transmisibles que se dicta aquí en la UCAMI, hemos podido hablar de esta cuestión en el marco justamente de que se celebró estos días el Día Mundial contra las hepatitis virales.